rigor en la información.
Se trata de un país en el que se obliga a las niñas a casarse a una edad temprana, se las excluye de los colegios y se las expone a la violencia sexual.
Opinión ciudadana.
Dicen que ha bajado el paro, que me lo digan a mí. Yo llevo 5 años parada. Estoy trabajando en B, porque tengo un hijo de 4 años.
Dice un proverbio bateque, los ríos se llenan con pequeños arroyos.
La luna sale a tiempo, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Pra, los lunes de 12 a 14. Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. Zaragoza, Radio La Granja, los lunes de 14 a 16 y los jueves de 17 a 19. Valencia, Radio Clara, los martes de 16 a 18. Mislata, Valencia, Mislata Radio, los martes de 18 a 20. Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. Aranda de Duero, Burgos, Radio I7, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Leganés, Madrid, Eco Leganés, los domingos a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la terapia con burros para mujeres enfermas de cáncer que desarrolla la asociación Burrito Feliz. Hablaremos con el presidente de esta organización, Luis Manuel Bejarano. El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula El número de presos se desploma en Holanda. Así es el programa pionero que ha cerrado 23 cárceles, del que es autor el periodista Senai Boztas, que ha sido publicado en el diario.es. ¿Qué opina usted sobre el abandono de animales de compañía regalados en Navidad y Reyes? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. Mirada al consumo lo dedicaremos hoy a la alimentación saludable en el ámbito escolar. Tendremos como invitados a Joaquín Marzá y Pilar Baldó, director y cocinera del Colegio de Educación Infantil y Primaria Manuel Riquelme de Urchillo, Orihuela, Alicante. En mayores asuntos conoceremos el programa Te Veo Voluntarios de Lectura, dedicado a personas mayores y enfermas. Hablaremos con Pablo Garciluño, responsable de este programa que promueve la Asociación Cultural de Novelistas La Sombra del Ciprés. La narración seleccionada en Cuentos para la Caverna se titula Perder mucho por no ceder poco. Será interpretado por Sofía Tebar, estudiante de bachiller como narradora, y Marta Cecilia Ardila, pedagoga como la aceitunera. Al Dios de Santa Teresa es el espacio que produce Carrevolta. En la edición de hoy, Lourdes Marco, miembro de Carrevolta, entrevistará a varios representantes de la Fundación Jadoví Mes de Gozos. Finalizaremos con Despedida en Verso. Soledad Benajes, profesora de Lengua y Literatura Castellana, nos introducirá a la poesía de Jaime Gil de Viedma. La Luna sale a tiempo en la onda de iniciativas sociales y sindicales defensoras de derechos. Es necesaria una unidad de acción internacional diversa para lograr más libertad, justicia y democracia. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, @ La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, @ La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, @ Luna Sale a Tiempo.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es el proyecto que está desarrollando la asociación El Burrito Feliz con las mujeres enfermas de cáncer. Nos acompaña Luis Manuel Bejarano, presidente de la asociación El Burrito Feliz. Buenas tardes.
Buenas tardes. Saludos a todas, todos.
¿Qué es la asociación Burrito Feliz?
Un grupo de amigos y amigas que intentamos hacer actividades con los burritos para, ya lo dice la palabra, que todos seamos más felices, incluidos los burritos, por supuesto.
Es una asociación sin ánimo de lucro.
Y tanto que lo es, porque sí es verdad, me encanta esa referencia que haces, porque están saliendo como hongos asociaciones y empresas sin ánimo de lucro, pero que evidentemente se dedican a esto para recaudar fondos. No es nuestro fundamento, ni mucho menos. Ponemos el dinero prácticamente todos nosotros y muy contentos de hacerlo.
¿Y cuándo se fundó esta asociación? ¿En qué año?
Prácticamente llevamos 6 años trabajando. Antes ya teníamos burros, teníamos actividades, pero como actividades, 6 años y 3 años desde que ya, digamos, estamos haciendo programaciones ya para otras asociaciones, como es el caso de Mejoras en la Salud.
Si tuviéramos, Luis, que destacar la finalidad, ¿qué mencionarías tú?
Pues básicamente devolver al burro a la sociedad. Tenemos que preservarlo y nuestra idea es que a través del utilitarismo, un utilitarismo del animal que sea honroso y digno para él, que el animal siga con nosotros 5.000 años más, como hasta ahora ha estado.
¿Y cómo surgió la idea de crear esta agrupación, esta asociación?
Ya la teníamos, los burros nos encantaban a todos los que integramos este grupo de amigos y amigas. Poquito a poquito vimos que había nichos vacíos, que se podían hacer cosas nuevas con los burros y nos pusimos en marcha y ha salido, como ven, la cosa bastante bien.
La sede la tenéis en Hinojos, Huelva, pero ¿cuántos burros tenéis?
Está en Hinojos, Huelva, nos referimos en el preparque de Doñana. Estamos en el término, pero no en un pueblo, estamos en un bosque realmente del preparque de Doñana. Tenemos 20 animales ahora mismo.
¿Y acogéis también vosotros burros que proceden de otros sitios que están en mal estado?
No solo burros, sino también hemos tenido que acoger caballos. Tenemos ahora mismo recogido 5 caballos también, porque si bien no somos una asociación programada como recogida, como tenemos instalaciones, tenemos finca, pues la verdad es que nos piden algunas veces favores las instituciones y no podemos decir que no. Cuando hay una cosita urgente, pues sí, sí recogemos animales, lógicamente, no podemos decirle que no.
¿Nos podrías decir los nombres de algunos burros que tenéis?
Tenemos a Orejitas, que nació, es la becana, es la primera burrita que tuvimos, el nombre ya te lo imaginas, nació con unas orejas enormes, como tú, como Dumbo, ¿no? Y le pusimos ese nombre. Tenemos a Chiclana, que está dedicada a un bombero, porque es la mascota de una unidad de bomberos. El nombre más significativo me atrevería a decir que es Dinio, el burrito Dinio.
¿Por qué más significativo? ¿Qué tiene de particularidad?
Porque tiene un sentimiento muy cubano. Este burro tiene mucha energía. Se nos escapó el año pasado 2 veces y nos ha dejado 6 crías. Por eso le pusimos Dinio. Nos está llenando de amor toda la asociación.
Si tuviéramos que hablar, Luis, de profesionales y colaboradores en la asociación, ¿qué dirías tú?
La palabra profesional no se atiene mucho a nosotros. Somos entusiastas. Los colaboradores que estamos aquí, colaboradores somos todos personas que trabajamos en otros ámbitos, que trabajan en la limpieza pública, gente que trabaja en hospitales, pero somos gente entusiasta y cada uno empleamos nuestro tiempo libre y también nuestro dinero en que estas cosas sigan adelante.
En total, ¿cuántos colaboradores o voluntarios sois?
Directamente somos 7, pero luego, lógicamente, cuando hay actividades muy grandes, pues se une mucha gente más.
Y tenéis relación con otras entidades públicas y privadas, ¿no?
Afortunadamente, poco a poco recogemos animales de ayuntamientos cuando los solicitan. Y trabajamos también sobre todo con unidades de salud que nos llaman o nos requieren para ir a centros de mayores, unidades de bomberos que nos asesoran sobre dónde poner los burros en verano para que se coman el pasto seco en este preparque de Doñana y así evitar los incendios.
Vamos al caballo de batalla, en este caso sería el burro de batalla, la financiación. ¿Cómo os financiáis?
La financiación es un auténtico desastre. No somos comerciales, somos un desastre, pero somos felices. Es decir, en lo que a nosotros nos repercute económicamente esto lo podemos sostener. No queremos crear lástimas, no queremos basarnos en que por favor que si no nos dais dinero, no, hay compañeros y compañeras que contribuyen, pero nosotros ponemos básicamente casi el 70% de nuestros sueldos y como la finca es nuestra y tenemos nuestras aceitunitas, vamos tirando y preferimos hacerlo así, sinceramente. No queremos caer en la comercialización ni usar los burros para lo que no debe ser.
Luis Manuel, vamos a hablar si te parece ya de proyectos. Uno de ellos es Burritos Bomberos, ¿eso qué es?
Es nuestro proyecto estrella desde hace mucho tiempo. Ya viste el incendio que destruyó gran parte del Parque Nacional hace 2 años. Nosotros lo que hacemos con nuestros burros en esta zona de preparque, que es muy sensible, pues cuando llega el momento en que empieza a salir la hierba, hacemos cortafuegos naturales dentro del bosque, donde no pueden entrar los verdaderos bomberos, que son la gente que se dedica a apagarlos. Nosotros facilitamos, quitando todo el pasto seco, que en caso de incendio esa zona se convierta en un acelerador. Pero no se hace de forma simple, sino que programamos cortafuegos con sus vallados, sus metros cuadrados, todo para que se vaya haciendo uno detrás de otro. Y de esa forma ha tenido bastante éxito. En nuestra zona no ha habido ni un solo incendio desde que empezó todo esto.
Otro proyecto no menos interesante es el denominado El Burro va a la Escuela. Imagino que estará relacionado con la educación.
Por supuesto, esa es una idea que tuvo nuestra fallecida, nuestra querida y fallecida promotora de este proyecto, la escocesa Wendy Clement, que trabajaba, y ella tuvo la idea de llevar los burritos a los colegios para a través de ellos pues dinamizar un poquito las clases y hacer actividades, y la verdad es que funciona muy bien. El burro va directamente a los colegios, no es que traigamos los colegios a ver los burros, entonces los llevamos en nuestro carruaje a la hora del recreo y allí se va el burro, los chavales tocan el burro y los profesores nos proponen actividades sobre todo de sensibilización medioambiental y de humanidad a través de los burros.
Y las respuestas de comentarios más habituales que recibís con este programa, ¿cuáles son?
Incredulidad. La gente cuando ve algo tan fácil y tan bonito, pues como estamos tan acostumbrados a que se nos machaque, ya sabes, es mi opinión, yo soy enemigo de que la vida se convierta en un machaqueo constante de malas noticias. Cuando la gente le ofrece cosas dinámicas que encima no tienen que pagar porque no se paga nada, ni el colegio paga nada, pues la gente cree incredulidad hasta que ven que se hace. Nos lo hemos pasado muy bien, encima no hemos pagado. Incredulidad, la verdad.
Tanto Burritos Bomberos como El Burro va a la Escuela me sugiere innovación. ¿Esto ocurre en algún sitio más de España?
Sí, la verdad es que sí. Suiza también utiliza mucho el burro. Es un país avanzado en muchos conceptos. Pues la verdad es que el burro lo utilizan muchísimo. Nadie podía imaginarse que un país así tan rico, tan europeizante, que utilice los burros. Pues los utilizan, pero siempre favoreciendo la vida del burro, complementándolo en lo que son aplicaciones de felicidad. Esa palabra me gustó, aplicaciones para la felicidad. Es lo que intentamos hacer aquí.
Otro proyecto que desarrolláis es el de Maximilian Verde.
Este es fantástico. Se refiere a utilizar el burro para atraer a los niños a este mundo del medio ambiente, pues utilizamos la Guerra de las Galaxias y toda su parafernalia. Entonces Maximilian Verde es el nombre de un personaje malísimo, pero que en este caso se ha vuelto muy bueno para que los niños, pues a través de los personajes de la Guerra de las Galaxias y los burritos, pues conozcan el entorno de Doñana. Es decir, los atraemos cariñosamente con esa idea y una vez que están aquí pues ya conocen también el entorno. Implementamos la fantasía, es un abanico de disociarse de la crueldad del día a día, de las malas noticias. Entonces, que los niños disfruten la fantasía y de paso conozcan el medio ambiente, pero realmente, o sea, no a nivel de libros, fotografías, sino que palpen desde que están ahí con nosotros, con los burros, que vean que de paso hay un bosque, hay una seta que hay que proteger, les hablamos de los pájaros, les hablamos de todo y la verdad es que tenemos un aula en pleno bosque, tenemos allí nuestra aula y llegan, se sientan y la verdad es que viene muchísima gente, no te lo puedes imaginar.
Otro proyecto es Doctor Burro. Decía Hipócrates que el burro es una fuente de sanación para numerosas enfermedades. Esto es así, ¿no?
Es así. Hace ya 2.500 años Hipócrates, el padre de la medicina moderna, el que sentó las bases de lo que hoy es la medicina que conocemos, ya avisó de que el burro tenía muchos beneficios de cara a la salud. Pero claro, en este momento Hipócrates se refería al tema del propio burro en su cuerpo, su ruido, su leche, incluso su carne, que es muy saludable. Nosotros lo que hemos ampliado, lógicamente, no queremos que nadie se coma a los burros. Lo que hacemos es, primero, darle la razón a Hipócrates, que sí, que es una fuente de salud, pero nosotros buscamos mucho la salud a través de la felicidad y las terapias de trabajo. Entonces el burro lo que hace es estar con nosotros creando salud. Eso es la idea que tiene Doctor Burro, pues llevar la salud donde podamos, a un centro de mayores, asociaciones que nos solicitan cualquier tipo de apoyo.
Mencionabas la leche como una fuente de alimentación, pero también está el zumo de estiércol, que de alguna forma incide en los males del estómago, ¿no?
Eso lo decían los antiguos griegos, yo no lo voy a probar por si acaso. Voy a aludir por ahora, donde vamos a dejar el zumo de estiércol, pero sí, la leche de burro efectivamente sí tiene unas propiedades cotejadas. A principios del siglo XX en Francia era una fuente de medicina pura y dura para niños con problemas de alimentación, porque la verdad es que la leche de la burra tiene una cantidad de nutrientes impresionante, no te lo puedes ni imaginar, es muy, muy fuerte.
¿Y esa leche de burro se vende en comercios habituales?
Sí, existen empresas que la elaboran, pero también tengo que decir, ya sabes que yo soy un poquito susceptible gracias al conocimiento que tengo de estos temas, que muchos de estos jabones y productos de leche de burra utilizan la leche de burra pues como título. pero que realmente el componente, que es muy caro cuando se obtiene, pues lo que se le echa son unas gotitas, y la verdad es que muchos de estos productos no tienen ninguna utilidad. Lo digo para que la gente lo sepa.
Como ocurre a veces con el término eco.
Exacto, lo has dicho muy bien. Se le pone eco a todo y la gente, pues en este mundo en el que vivimos, tan globalizado, pues la gente se lanza rápidamente a comprar con una ilusión, y hay mucha tendencia, ¿no?, a frustrar la ilusión de la gente. Entonces tenemos que avisar. La leche de burra hay que tomarla en toda su densidad y hay que tomarla en una serie de características. No se trata de echarle simplemente a un aceite un par de gotitas y decir, oye, con leche de burra ya la gente se siente feliz porque piensa que se va a mejorar en algo. No es así.
A través, Luis, de los burros incidís en el Alzheimer y en la fibromialgia.
Dentro del proyecto Doctor Burro tenemos actividades con asociaciones de fibromialgia que vienen a pasar aquí al bosque algunos días con nosotros, se van después por la tarde, y de cara a su enfermedad, terrible, ¿no?, en el aspecto de la ansiedad que produce, pues ese día están muy a gusto con los animales. Y luego al Alzheimer es cuando llevamos nuestros burros a los centros de mayores, ¿no?, a los centros de la tercera edad. Entonces sí, los terapeutas, no nosotros, que nosotros no curamos a nadie, nosotros somos el vehículo que llevamos el burrito allí. Los terapeutas profesionales y psicólogos sí nos han reconocido que han visto evoluciones muy positivas en los afectados por Alzheimer cuando están en tratamiento con los burros. O sea, recuperan la simpatía, preguntan por el burro y eso a ellos les resulta muy gratificante. Tanto es así que un centro que era escéptico lo solicitaron, pero reconocían que no veían muy bien esto. Ahora nos han dicho que por favor que volvamos, que los ancianos, que las personas mayores siguen diciendo que los burros vuelvan. Les ha despertado una ansiedad positiva. Para allá vamos otra vez pronto.
También estáis presentes en la educación especial con niños y jóvenes.
También, es que tenemos un abanico, como bien estás diciendo, muy amplio. También vienen niños con algún tema de necesidades especiales educativas, también los monitores nos lo traen y hacemos actividades de dibujo, de tareas, pero siempre ambientados en el burro, y luego, por supuesto, pues ayudan un poquito en la medida de sus posibilidades en el cuidado del burro, lo dejamos que los paseen ellos, y la verdad es que también se han demostrado los beneficios.
Vamos, si te parece, ya al proyecto en sí con las enfermas de cáncer, que fue un convenio establecido con Lazo Rosa. ¿Pero cuál es su finalidad?
Estas personas afectadas por el cáncer, estas mujeres valientes, muy valientes, las que se ponen en contacto con nosotros. Nos conocen, han oído hablar de nosotros y dicen, mira Luis, ¿cómo ves esto? Pues nos sentamos, llegamos a un acuerdo, el acuerdo es de trabajo, por supuesto, no es un acuerdo comercial, que esto es gratis. Entonces sacamos un abanico de posibilidades, que es, ¿qué hacemos? ¿Cómo favorecemos y mejoramos alguna terapia para este tipo de afección que es terrible? Pues llegado a unas conclusiones, ha funcionado, se han hecho los programas piloto y funcionan. Y ellas lo que hacen es venir físicamente allí y hacen una serie de actividades, como es pasear con los animales, los cuidan un poquito, dan biberones a las crías. La verdad es que ha sido, para la presidenta de la Sorrosa, ha sido una evolución muy positiva y vuelven a repetir. Ahora nos han solicitado ya que hagamos una ampliación del convenio para ver si podemos hacer también actividades manuales, podemos hacer algún tipo de terapia ocupacional, digo, todo lo que necesiten no nos podemos negar. Eso a este tipo de personas que están luchando contra algo tan tremendo, ni nosotros ni los burritos vamos a poner ninguna pega.
La primera jornada terapéutica con ellas, ¿qué fue? ¿El día 15 de diciembre?
Sí, y nos ha desbordado. Fue el 15 de diciembre, la primera prueba. Y la verdad es que a nivel internacional nos están llamando, tú sabes cómo es la globalización, ¿no? Vino una cadena televisiva que estaba interesada y a partir de ahí, bueno, esto ha sido un abanico de sensaciones muy positivas, más que por la promoción, que no nos basamos en la promoción, sino que la gente sepa que se pueden hacer estas cosas muy importantes. Entonces nos han llamado de Panamá, nos han llamado de Chile, pues todo esto se ha visto fuera en las cadenas internacionales y la verdad es que estamos un poquito desbordados. Vamos a seguir trabajando.
¿Ha habido más atención por parte del extranjero que de España?
Sí, curiosamente es una buena puntualización, Teba. Nuestras actividades tienen más promoción fuera que dentro. Es increíble, pero es así.
¿A qué se debe eso, Luis?
No sé, el tema animal en España sigue siendo un poquito tabú y parece que cuando hablas de animales, pues la gente se lo toma como una broma, ¿no? Y es que esto es un tema de terapia que está ya reconocido a nivel médico. Como a lo mejor en el extranjero lo tienen un poco más en serio, y llama mucho la atención que se haya ampliado al cáncer de mama. En Panamá era una asociación, allí les ha llamado la atención de que eso no lo habían visto nunca en el mundo. O sea, físicamente actividades programadas para el cáncer de mama, ellos lo quieren hacer, y lo que nos piden es asesoramiento. O sea, lo que esta gente nos llama para que les mandemos el programa, cosa que nosotros hacemos con alegría. No tenemos ninguna inquietud de quedarnos aquí con esto en exclusiva.
Hay que decir, como decías tú antes, que las actividades que desarrolláis son gratuitas.
Efectivamente, nosotros no cobramos nada a nadie, ni por nada. Nuestra página web, Asociación El Burrito, quieren hacer un donativo libre, lo pueden hacer, o cuando se hacen actividades hay una lata simple pintada de blanco en un árbol por si alguien quiere aportar algo y se siente mejor así. Pero que siempre decimos que no se preocupen, que las actividades se hacen con donativos y sin donativos, que nadie piense que aquí nadie se va a llevar nada, nada. Hay que dar una alternativa y nosotros no trabajaríamos por dinero. O sea, si tuviéramos que hacer esto por dinero, estar los fines de semana allí, pues no lo íbamos a hacer, lógicamente.
Supongamos, Luis, que hemos despertado el interés en alguna parte de España y quieren inscribirse para participar en alguna de vuestras actividades. ¿Cómo lo puede hacer?
Nuestra página abierta a todos los compañeros y compañeras de cualquier país, de Cuba. Ya se me olvidó decir que en Cuba tenemos muchísimos amigos. Asociación El Burrito Feliz en nuestra página web y nuestro Facebook. Siempre recomendamos a todas las personas que se apunten a nuestro Facebook porque cada día vienen cuatro proyectos nuevos que pueden interesar. Y ese Facebook creo que es muy, muy interesante. Toda la gente que está ahí dice, oye, pues nos están llegando cosas que pueden ser interesantes. Siempre recomendamos un poquito de vida en ese Facebook y, por supuesto, nuestros teléfonos y nuestros contactos están en la página de Asociación El Burrito Feliz.
Y si alguna persona quiere colaborar económicamente, lo puede hacer por transferencia o inclusive apadrinamiento, ¿no?
Sí, efectivamente. En la página web hay diferentes variantes, pero siempre reseñar que lo importante es que podamos ayudarle. Que por favor nos separen del mundo comercial y mercantil. Nosotros somos muy de mentalidad cubana. Ya sé que eso algunas personas a lo mejor no lo entienden, pero preferimos más que el desarrollo sostenible, la vida sostenible. No vamos a hacer actividades mercantiles. No nos interesa, ni vamos a emplear nuestro tiempo en eso. Que confíen en que lo que vamos a hacer, si podemos ayudarles, será gratis.
Como Asociación El Burrito Feliz, ¿qué proyectos tenéis más o menos inmediatos?
No todo te los puedo contar. Algunos están en evaluación y como hay una comisión de trabajo, nuestro nuevo trabajo se va a volcar mucho este año en el medio ambiente. Vamos a intentar optimizar un poquito los recursos naturales y conocer países que viven sin comercializar los hidrocarburos, sin emplear las playas para llenarlas de barro. Y con ese ejemplo es lo que pretendemos trabajar también.
¿Cómo te va tu viaje en burro por Cuba?
Ya está casi acabando. Llevo casi 2 años haciéndolo por etapas y cada vez que tengo tiempo y tengo dinero, pues cojo mis vacaciones y me voy con mi burrito, que está allí, por supuesto, el burro es cubano, pues haciendo kilómetros y kilómetros con mi cámara de fotos y mi burrito conociendo Cuba y acabando mi libro, que me hace mucha ilusión porque creo que va a ser una forma de conocer este país que tantísimo quiero, que se llama Cuba y que tan desconocido y tan injustamente es tratado por el mundo. Es mi opinión, lo defiendo y de ahí no me bajo. No me bajo del burro, lo digo cariñosamente.
¿El libro cómo se titulará y qué editorial lo publicará?
Se llama Cuba en burro. Tengo que negociarlo con las editoriales. Digo negociarlo porque no sé cuál será. Todos los beneficios van a ser para lo que es la Asociación El Burrito Feliz. Primero es acabarlo. Cuando lo acabe ya buscaremos exactamente cómo lo vamos a hacer. Por supuesto lo pondremos en Facebook. Y creo que gustará, creo que es bastante ameno lo que estamos haciendo. Es una visión nueva de Cuba que hasta ahora creo que no se había hecho.
Luis Manuel Bejarano, presidente de la Asociación El Burrito Feliz, gracias por tu participación en La Luna Sale el Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Sobre todo agradeceros la atención que nos habéis prestado, saludos a todo el Levante y por supuesto nos despedimos con nuestra frase o con nuestro grito de alegría, que es saludos y rebundos.
Gracias, Luis, un saludo.
A vosotros y vosotras.
El escrito seleccionado de la edición de hoy de Luna de Artículos se titula El número de presos se desploma en Holanda. Así es el programa pionero que ha cerrado 23 cárceles, del que es autor el periodista Senai Boztas, traducido por el periodista Alberto Arce, que ha sido publicado en el diario.es. Dice así. Cuando Stefan Conin, que arrastra un historial médico de psicosis, fue declarado culpable de amenazar a una persona con un cuchillo, parecía que nada le libraría de una larga temporada entre rejas. No fue así. Después de una corta temporada en la cárcel, ha regresado a su casa en Ámsterdam. Bob es un personaje de la serie Twin Peaks. Un asesino que se mete dentro de la piel de inocentes y los obliga a hacer cosas terribles, como asesinar. Dentro de mí hay un Bob que me dice, mata a esa persona, y cosas parecidas. Si me tomo los medicamentos, Bob me deja tranquilo, explica Conin desde allí. Conin es beneficiario de una tendencia que crece en Holanda, la de evitar que las personas entren en prisión a menos que sea necesario. Entre las claves está, sobre todo, un exitoso programa que ofrece cuidados comunitarios a quienes sufren de problemas psiquiátricos. Olmo Folkert es el psicólogo forense que brinda apoyo a Conin. Según explica, tiene dos objetivos: prevenir otro crimen y aliviar el sufrimiento psiquiátrico y los problemas sociales que siguen. El experto agrega que no se limitan a tratar a personas con depresión. Muchas veces se trata de personas con vulnerabilidad psicótica, autismo o dificultades severas en el aprendizaje, que a menudo se combinan con serios desórdenes de la personalidad, adicciones, problemas financieros, problemas de vivienda o de vínculos familiares, y suelen estar traumatizados. También asegura que aunque nadie aprobaría los crímenes o la violencia que han cometido, tras ellos hay un mundo muy triste. Repararlo lleva mucho tiempo. En 1988, el criminólogo británico David Dunes comprobó que un sistema penitenciario relativamente humano como el holandés da mejores resultados que los de Inglaterra o Gales. Hoy, sentencias de prisión cada vez menores dejan a Holanda ante un problema nuevo, incluso después de alquilar plazas a países como Bélgica o Noruega. No hay suficientes presos para llenar las cárceles. Desde 2014, el país ha cerrado 23 cárceles, convirtiéndolas en centros de asilo temporal, viviendas u hoteles. El país tiene la tercera tasa de encarcelamiento más pequeña de Europa, 54,4 presos por cada 100.000 habitantes. Según WOD, un centro de investigación y documentación del Ministerio de Justicia, el número de sentencias de prisión impuestas en el país ha caído de las 42.000 de 2008 a las 31.000 de 2018. A esa cifra se le suma una disminución de 2/3 en las condenas a jóvenes y un descenso en los crímenes registrados en el mismo periodo del 40% a 785.000 en 2018. Miranda Boone, profesora de criminología de la Universidad de Leiden, ha estudiado ese desplome de la población carcelaria. No cabe duda de que la población carcelaria se ha reducido de manera muy significativa en los últimos 13 años, un hecho sorprendente y sin parangón en el mundo occidental. La mitad de los internos en el sistema penitenciario holandés ha sido condenado a un mes, explica la experta, y la mitad de los detenidos en 2018 están a la espera de juicio. Los expertos achacan esa disminución a una serie de factores, entre los que se encuentran sentencias fuera del sistema judicial como las multas o el uso de la mediación. Pero además se cuenta con un programa de rehabilitación psicológica llamado TBS. Boone afirma que se trata de una institución casi única en el mundo. En muchos países existe la posibilidad de elegir. La gente puede asumir las consecuencias de sus actos y ser condenada a cárcel, o no, y entonces acaban en una institución de salud mental. Nosotros tenemos una que es parte del sistema de justicia criminal para personas que no pueden asumir la responsabilidad por sus actos o solo pueden hacerlo de modo parcial, prosigue. Al contrario de lo que sucede en los hospitales de alta seguridad de Reino Unido o de Holanda, el TBS cuenta con condiciones muy concretas. Sus beneficiarios deben haber cometido un crimen con una condena mínima de 4 años de cárcel y tener gran riesgo de reincidencia. El programa trabaja específicamente en su reinserción. Si se cree que eso no va a ser posible o el interno no coopera, pueden ser transferidos a una cárcel normal de alta seguridad y ser encerrados para siempre. En 2018 se detuvo a 1.300 personas con la modalidad TBS. Primero pasan por un centro de tratamiento, a veces después de una estancia en prisión, y allí son tratados. Cada dos años un juez evalúa la situación mental que los lleva a cometer su crimen y si el tratamiento debe extenderse o no. La estancia media en el sistema es de dos años. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado «El número de presos se desploma en Holanda». Así es el programa pionero que ha cerrado 23 cárceles, del que es autor el periodista Senai Boztas, traducido por el periodista Alberto Arce, que ha sido publicado en el diario.es. En Navidad y Reyes, los animales de compañía son objeto de regalo, y con ello el aumento de los abandonos meses después, llegando a considerar algunas fuentes hasta en un 40%. Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía de Valencia Capital en Pregunta Pie de Calle. Escuchemos.
Porque yo no regalaría, lo primero, que no me gustan los animales ni los perros, no les haría ningún daño, pero que regalen un perro para después abandonarlo cuando llega el verano, está muy mal. Pensar, dejarlos en una guardería o en la asociación de animales, en algún sitio de esos, los debían de esterilizar para no tener tantos animales, así por lo menos no habría tanto animal. Quien tiene un perro debía de pagar una cuota al ayuntamiento. Porque eso de dejar las cacas, las recogen cuando te ven, pero cuando no, las dejan. Eso es un problema de mala educación de los dueños, porque los animales no tienen culpa. Es lo mismo que los animales esos peligrosos. Eso es una barbaridad dejarlos solos. Vas por la calle o quien tenga un chalet sale a dar una vuelta y te encuentras con un animal de esos, ¿qué haces? Supongo que se les habrá educado para ser peligrosos, porque las personas malas no nacen. Se hacen. Pues los animales, creo yo que también. Personas que dan comida a los gatos. En el jardín de enfrente de mi casa hay una señora y le digo, oye, en verano no me dejes la comida ahí porque acuden moscas. Eso en un parque donde van los niños. Eso tampoco. Y a esa persona dice que le van a dar una subvención por guarrear los parques. Yo creo que eso no debía de ser. Es lo mismo que las cacas. Quien tiene un animal, que lo cuide, que lo eduque y que las cacas las cojan. Dicen que van a hacer analizar las cacas. ¿Para qué? Todos los perros no tienen chip. Podrían. Eso cuesta un dineral. No creo yo que valga la pena gastarse ese dineral cuando hacen falta para otras cosas.
La gente debería pensar que son seres vivos, pero por otro lado, ayer oí decir a una señora que tenían alma. Ni una cosa ni otra. Por el propio egoísmo. Porque cuando te molestan, pues punto. Hay muchos temas que solucionar y que arreglar. Porque los animales, los niños, los que no tienen trabajo, creo yo que hay tanto que no se puede llegar a todo a su momento. Los animales me merecen todo mi respeto, pero todos.
Me parece una imprudencia por parte de los padres y que deberían previamente saber cómo van a tratar sus hijos a esos animales y cómo deberían cuidarlo. Previamente deben concienciar a los hijos de que si se compra un animal, posteriormente debe haber un cuidado permanente, no de 5 días, y ya después no hacerles caso, porque si no, es al final no hay cuidado de los animales. No hay esa concienciación de los padres. Esos son problemas, yo creo que sociales, y además del tema de los animales, no se ha cultivado mucho el tema de la educación respecto a los animales aquí en España. No se está rigiendo como en otros países, que sí se hace.
Me parece muy mal, porque un perro es una obligación que tienes que tener para siempre. Tenemos un perrito en casa y es uno más de la familia. Pues si los padres no están seguros, deberían de decir que no. Creo que la culpa es de los padres, no de los niños, por pedir un perro. Son pequeñitos, son muy bonitos, pero se hacen grandes, tienes que sacarlos a pasear, la comida, las vacunas, el veterinario. Y hacerse ellos responsables. Ella, por ejemplo, es responsable de pasear al perro y limpiarlo si hace falta. Me gustan mucho los animales.
Me parece bastante mal que se regalen animales domésticos como juguete navideño. dispuestos a coger un animal, mejor adoptarlo de cualquier protectora. De esa manera conseguimos, por un lado, reducir la población de perros o gatos abandonados y, por otro lado, también conseguimos minimizar lo que son los criaderos ilegales. El problema supongo que es que se considera al perro o al gato o al animal doméstico como un juguete más, no como un ser vivo. En cuanto al tema de que los animales han sido reconocidos por parte del Congreso como seres con sentimientos, me parece bastante positivo, muy positivo, y es un avance hacia los derechos de los animales y un avance dentro de la política europea.
Lamentable, me parece algo tan estúpido y tan poco lógico. Todas las responsabilidades de los padres, por supuesto, por pedir, piden. En primer lugar, las condiciones que el perro necesita para vivir dignamente. Si tiene un espacio adecuado, si van a tener quien lo cuide y lo puedan mantener en casa. No es un capricho, yo creo, para tomárselo tan frívolamente. Y eso es responsable de todos mientras los niños sean pequeños, padres, abuelos y todos los que convivan en la casa. No estaría mal sacar uno de adopción. Estás gastando un dinero y siempre es bueno adoptar un animal. Estamos en una sociedad loquísima. Nos gastamos el dinero, se traen animales que luego se mandan a otro sitio, pero qué locuras. Claro que sienten igual, son seres vivos igual que todos. Supongo que todo habrá tenido que ver, la presión también. También social, las asociaciones que están luchando en favor de los animales, pues si no es un tema que nadie se lo plantea, y menos los políticos.
Pues que es una vergüenza y que son unos impresentables, que esto no se hace, que los animales no son un juguete. Yo tengo varios gatos y hay que tener responsabilidad para cuidarlos. La falta de responsabilidad y la inmadurez parece mentira que se hagan estas cosas. Son seres vivos, hay que cuidarlos en todos los sentidos, físicamente, comida y alimentación, higiene, y luego pues emocionalmente también. Los animales tienen sus necesidades y hay que hacerles caso. Y yo no es que tengo solo cuatro en casa, sino que doy de comer a gatos en la calle y me voy incluso fuera del pueblo a cuidar a otros. O sea que yo por mí, esto lo veo horrible que hacen acá en estas cosas. Hay muchos abandonados, las protectoras no dan abasto. Entonces es una pena que se queden ahí y tengan que ir a gastarse dinero por la tontería de que es una marca determinada o cualquier cosa de estas. Pienso que siempre es mejor ir a las protectoras. Esas están muy necesitadas y las protectoras también. Yo el otro día me quedé alucinada cuando dijeron que habían cambiado la ley y a partir de ahora dejaban de ser cosas para ser animales. Me parece horrible que a estas alturas aún se estén planteando estas cosas. Utilizan la palabra animal como insulto, pero los animales, no, desgraciados, son los que hacen estas cosas de abandonar a los animales, y los que no consideran a los animales seres vivos, es que ya me parece un despropósito que no tiene nombre. En mi pueblo se hizo una campaña del ayuntamiento en donde en las vallas de los autobuses ponía el gato ciudadano imprescindible. Yo no sé si muchos saben que la peste que hubo en Europa hace unos siglos y se cargó a varios miles de millones de personas fue porque en esa época los gatos estaban mal considerados y los quemaban junto con las que decían que eran brujas. Por culpa de eso la peste se extendió y mira si hubo muertos. Hacen falta los gatos para mantener un equilibrio. Yo creo que está muy bien que las personas se implican cuidándolos en la calle. Incluso a nivel de administraciones públicas y todo.
Tener un animal es una gran responsabilidad, por lo tanto antes de tener uno hay que pensárselo bien, y por supuesto que los animales no son objetos y no hay que tratarlos como tal, por lo tanto regalar un animal ya estás tratándolo como un objeto. Si se quiere tener un animal en la familia, un animal doméstico, hay que pensarlo bien, hay que decirle al niño, si es en este caso al que se lo estás regalando, que es una responsabilidad y las responsabilidades que tendría que tomar. Hay que explicarle un poco lo que supone tener un animal. Empieza por decir que no es un objeto, no es un juguete, es un animal que siente y que hay que darle unos cuidados y unas cuestiones que si no se es capaz de dar, pues que es mejor comprar un juguete en vez de un animal. Se ha tardado bastante en darse cuenta de que los animales son individuos y como individuos tienen sentimientos como nosotros y como nosotras, y que verdaderamente es algo que se debería haber hecho hace tiempo. Igualmente, también soy de las que opina que sigue siendo solo referente a los animales domésticos y que se olvida el resto de animales, que también, igual que los perros y los gatos, que tanto cariño les tenemos, es más o menos lo mismo. La discriminación en este caso tiene nombre. nombre y se llama especismo, y es la cuestión que tenemos los humanos de distinguir entre unas especies y otras, porque unas las tratamos bien porque son animales domésticos y hemos decidido en algún momento de nuestra existencia que esto sí que hay que cuidarlos, y a otros pues con unas excusas u otras los maltratamos o nos los comemos incluso. Y en el caso de los toros, aquí en España sobre todo, pues la cultura dice que eso está bien, y es cierto, la ley no contempla que eso es un maltrato animal porque antes contempla que es cultura, por lo tanto pues es un poco contradictorio todo lo que se hace. Que se lleven animales que ya no pueden tener aquí en las protectoras, en las perreras, me sugiere sobre todo que verdaderamente hay muchos animales en la calle, se utilizan a los animales como objetos, se regalan, se compran como si nada, y después ¿qué hacemos con el animal? Pues lo abandonamos en la calle y ya está. Que España seguramente ahora mismo es un país donde eso se ve de lo más normal, ¿qué se hace con eso? Pues es verdad que las perreras y las protectoras tienen un cupo y llega un momento que no pueden con más animales, y la cuestión es esa, de alguna manera habría que concienciar sobre cuando tienes esos animales que verdaderamente quieras tener ese animal, y la cuestión de que hay muchos animales en la calle y hay sobrepoblación de esos animales también, y que de alguna manera hay que concienciar a la gente también de que esos animales dejen de reproducirse de alguna manera en tales cantidades, porque al final supone lo que supone. De sacrificio cero, no pienso que se deberían matar a todos los animales que hay en la perrera, por supuesto que no, hay que darles la mejor vida que se pueda hasta que se pueda, en realidad. Lo que sí que veo muy importante es la cuestión de eso, de impedir que esos animales se sigan reproduciendo tanto como hasta ahora, para impedir que haya sobrepoblación de estos animales y que por lo tanto están viviendo en la calle en malas condiciones, etcétera. Por supuesto, a nivel de comprar o no animales, yo estoy totalmente en contra de que se compren animales, porque volvemos a lo de siempre, si estás comprando estás tratándolo como un objeto, eso para empezar, y segundo, hay muchísimos animales que necesitan que se les acoja, y si una familia toma la decisión de tener un animal en casa, que vaya a algún sitio donde ese animal pueda salir de las condiciones en las que esté viviendo en ese momento y seas de alguna manera pues una ayuda para ese animal, y no seguir perpetuando el negocio que es el de compra de animales y seres sintientes al fin y al cabo.
Mirada al consumo lo vamos a dedicar en la edición de hoy al ámbito de la educación y más concretamente a la alimentación. Conoceremos el proyecto Sabor de Vivir, que lo desarrolla el Colegio de Educación Infantil y Primaria Manuel Riquelme de Urchillo, Orihuela, Alicante, que ha sido premiado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social con el NAOS a la promoción de una alimentación saludable en el ámbito escolar. Nos acompaña Joaquín Marzá, director del mencionado colegio. Buenas noches, Joaquín.
Hola, buenas.
Y enhorabuena por el premio.
Muchas gracias.
¿Qué supone este premio para el colegio?
Todo, supone el reconocer un proyecto de más de 12 años. El que aquello que hace 12 años iniciamos o dibujamos en el horizonte, pues se haya reconocido como una experiencia importante dentro de España.
Si le parece, vamos a hablar de la pedanía de Urchillo para situar al escuchante. Ya hemos comentado que pertenece a Orihuela, en la provincia de Alicante. ¿Cuántos habitantes tiene?
800 habitantes. Está a 1 kilómetro del casco de la ciudad de Orihuela, es la tierra de Miguel Hernández, y está en la falda del Cabezo de Urchillo.
¿Y el estatus sociocultural de los habitantes de Urchillo cuál es?
Es media, fundamentalmente gente que trabaja en los servicios y gente que trabaja en la agricultura. No hay ninguna industria importante dentro de la población.
Vamos ya a hacer referencia al colegio Manuel Riquelme. Se inauguró a principios de los años 60. ¿Cuántos alumnos tiene actualmente?
200 alumnos. Y en este momento estamos en un edificio nuevo que hace 13 años que está, tiempo que lleva al comedor del colegio y el tiempo que lleva este proyecto realizándose.
¿Y en cuanto a profesorado?
17 maestros y maestras, más de la mitad es interino.
Si hablamos ahora, Joaquín, de actividades, hay de diferente tipo. Por ejemplo, está la danza, ¿no?
Sí, nosotros vamos a realizar este año el primer Congreso Nacional de Danza en la escuela. Después de 3 años, una experiencia importante de introducir la danza dentro del colegio, va a ser una realidad, de alguna forma, el que la danza forme parte del currículum educativo y es nuestro sueño, y por eso, de alguna forma, hacemos este Congreso Nacional en el mes de mayo de 2020.
¿Y eso de neurociencia y movimiento qué consiste?
Pues simplemente significa, situemos a todos los oyentes, de que los niños llegan al colegio a las 9 de la mañana, dejan sus mochilas y se dedican básicamente a hacer deporte en movimiento. Dicen los neurocientíficos de que si antes de hacer una actividad intelectual hagamos una actividad física, nuestro cerebro va a rendir más. Y eso es lo que hemos hecho, que rinda más el cerebro, y además lo hemos comprobado y funciona.
¿Hay algunas otras actividades que desarrolle el CEIP?
Nosotros hacemos 52 actividades al cabo del año escolar. Desde recuperar las fallas como tradición importante de la ciudad de Orihuela en el año 30, que había desaparecido y eso lo hemos recuperado, desfiles de moros cristianos, jornadas de comida ecológica, día de los abuelos, jornadas de interior infantil, convertimos el colegio en un cuento durante 3 días, es algo realmente especial y de alguna forma lo que hace posible de que sea un acontecimiento en línea, leer como un placer.
Seguramente algún excusante, Joaquín, se preguntará, pero ¿se implican los padres y las madres no tanto ya en la educación de sus hijos, sino también en las actividades?
La implicación es de un 100%, de un 100%. Yo como director del colegio firmo un contrato con cada padre y madre cada año. Un contrato que nos compromete a ambas personas a trabajar en pro de la calidad educativa, a trabajar en pro de la libertad, de la solidaridad, del respeto, del compromiso con el medio ambiente, fundamentalmente trabajar en valores. Y eso al final hace que los padres, las madres, los niños, las niñas, los maestros y maestras formemos todos una comunidad educativa comprometida fundamentalmente en la calidad de la escuela. Nuestro objetivo es la excelencia. ¿Y por qué no podemos conseguirla? Si luchamos todos para hacer posible que sea una realidad de una forma muy importante.
Vamos ya a hablar sobre el proyecto Sabor de Vivir. Comentaba antes que se inició hace 12 años, pero ¿cómo surgió la idea?
Pues la idea surge en hacer posible que el comedor del colegio sea lo más importante del colegio. Con la experiencia uno se da cuenta que las matemáticas y la lengua se pueden aprender con el tiempo, pero el comer debe ser algo que debe ser un placer desde que inicia un niño su etapa educativa. Por eso comemos, primero de todo, en plato en mesa. ¿Por qué? Porque un niño no va a comer en su casa en una bandeja. Algo hacemos mal, pero tanto vamos a comer en plato en mesa. Después vamos a darle valor a la fruta, a la verdura, de una forma muy importante. Y dos elementos. Vivimos en la tierra de las naranjas, por lo tanto, hacemos posible que nuestros alumnos hagan en infantil, desde hace más de 20 años, todos los miércoles, zumo de naranja en clase. Y el último elemento, hagamos posible de que les demos la merienda a los niños de infantil durante 3 meses del año. El comedor se ha convertido en el lugar más importante del colegio. Comer es todo un placer. Damos de comer a más de 140 alumnos todos los días. Por lo tanto, es todo una experiencia de sabores y de emociones. Por eso hemos hecho posible que se hagan 3 libros de recetas de cocina, para dar valor a la fruta y la verdura de proximidad, a la alcachofa de esta tierra, algo tan importante. Por eso hacemos unas jornadas donde dedicamos la alcachofa, a otros elementos como la granada molar de Elche, o como puede ser la mandarina ecológica. Lo que hacemos, de alguna forma, es darle importancia al arte de comer.
¿Esa sería la finalidad última?
La última es la más importante, que al final el niño dé valor a todo lo que va a comer, que además le traemos ese valor que va a comer a las casas, y que en conjunto hagamos posible una experiencia de cada día el arte de comer. Y para esa experiencia debe haber como un mago, y ese mago es nuestra cocinera, que es la que hace posible que se desarrolle de una forma importante, para que esa verdura no se vea, pero que sí que se saboree y se coma, y que al final el niño le dé importancia a algo tan importante como sentarse en la mesa.
Joaquín ha hablado antes de elementos de productos de proximidad, pero también se consumen ecológicos y de temporada, ¿no?
Elementalmente. Primero que todo tenemos un huerto escolar. Ese huerto escolar produce 3 cosechas al año que las vendemos al comedor del colegio. Luego, al mismo tiempo, se trabaja mucho en el conocimiento de la fruta y la verdura cercana a nosotros y de nuestra comunidad valenciana. Y el último elemento, lo que hacemos posible es de que las legumbres sean ecológicas y parte de la fruta también sea ecológica.
Después hablaremos con la cocinera Pilar Baldó. Pero, ¿quién diseña el menú?
El menú origina un nutricionista. Nuestro comedor está basado fundamentalmente en una empresa que lo gestiona, que es la empresa Catering 45. Ahí hay un nutricionista que es la que hace el menú atendiendo las indicaciones que marca la Consejería de Educación.
Ha hablado antes de que se sirve la comida en platos, pero ¿sí? También tiene una decoración especial el comedor, ¿no?
Hombre, claro. Los niños dicen que comen en un restaurante, porque está el comedor ambientado como el lugar más bonito del colegio. Elementalmente con cuadros preciosos, con un mural estupendo. Todo ayuda a que sea algo especial y fundamental este comedor. ¿Por qué? Porque es el lugar más importante y eso, en esa experiencia de comida, debe ser algo fundamental poder tener presente esta historia.
En cuanto a colaboradores en el comedor, ¿qué podríamos indicar?
Es importante los monitores de comedor y el encargado del comedor, Fran Pellicer, que son la pieza fundamental para que este proyecto funcione. Y hemos dicho al empezar de que este es un proyecto de alimentación y en el que hay vida saludable. Es importante citar a Javi Marcos Botella, que es el responsable del proyecto de danza, y al mismo tiempo a Rey Soto, que es el responsable de la empresa K35. Todos juntos forman un equipo de trabajo para hacer posible que este proyecto funcione.
Si hablamos ahora de actividades relacionadas con la alimentación, ya ha nombrado algunas, como por ejemplo las jornadas de cocina ecológica, que es anual, ¿no?
Sí, se hacen normalmente el último sábado del mes de febrero. Reunimos a diferentes cocineros y expertos, y la filosofía de planteamiento es para ver, para oír y para degustar. Para ver a cocineros haciendo recetas, para oír a expertos hablándonos de la importancia de la comida ecológica y para degustar. El año pasado participaron casi que 300 personas y esperemos que este año superemos el récord de participación. Y esto es un placer el sábado ver inundado el colegio de gente, niños y padres, maestros, una experiencia fundamentalmente que es dar importancia a la alimentación.
También eso referencia a que se han publicado 3 libros de recetas, siendo la alcachofa el elemento fundamental. ¿Quién ha elaborado esas recetas?
Las ha elaborado la cocinera Pilar Valdera, todas las ha elaborado ella, y al mismo tiempo ahora estamos preparando otro libro en la que van a colaborar otros cocineros de fuera de aquí, que es un libro uniendo la cocina con los poemas de Miguel Hernández, que esperemos que lo sacamos en este mes de febrero.
¿Es cierto también que hay un día de comida ecológica?
Básicamente lo que hay es una filosofía de comida ecológica. En el planteamiento normal del centro, los niños entiendan que comer estas frutas, estas verduras ecológicas es algo más saludable. Primero, cuando empezamos la experiencia esta de la comida ecológica, al presentarles la fruta aparecía más fría y muchas veces los niños no querían comerla, pero de repente ahora sí que se dan cuenta que vale un montón.
También hay otra actividad relacionada con otras ciudades españolas en cuanto a alimentación, viajando por España.
Sí, viajando por España es un proyecto muy importante en la que cada mes vamos a una ciudad española a conocer sus platos típicos, sus monumentos y sus parajes naturales. Empezamos en Orihuela y terminaremos en Orihuela, pero viajaremos a Santander, viajaremos a Madrid, viajaremos a Valencia para hacer algo de alguna forma importante.
Si le parece, Joaquín, vamos a hablar ahora con la cocinera, Pilar Baldó.
Verdaderamente van a conocer a una de las personas con una proyección más importante en el mundo de la cocina y además con una sapiencia innata. Empezó con nosotros el proyecto y además continúa de alguna forma haciendo posible una realidad tan importante como es que la comida sea un placer todos los días. Lo más importante que tiene Pilar es que se acerca a los niños para decirle a los niños que deben de alguna forma poder comer, ver lo que les falta, hablar con ellos. Esto es muy importante, la intercomunicación, porque de alguna forma significa todo un acontecimiento importante para los niños, de que vengan a comer todos los días alegres y contentos y que sea una experiencia importante esa comida de una forma fundamental. Por tanto, el proyecto sin Pilar no podría ser una realidad de ninguna forma importante. Es la pieza fundamental para que el proyecto funcione dentro de los otros elementos que hemos contado anteriormente.
Nos acompaña Pilar Baldó, que es la cocinera del Colegio Manuel Riquelme. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Si mis datos son correctos, tiene 65 años y lleva en el colegio 14 años. ¿Y el premio cómo lo ha recibido?
Me alegro por los chiquitos y por el colegio. Yo por mí no, porque yo lo hago las cosas de corazón.
¿Y en esos 14 años qué evaluación haría, Pilar? ¿Qué resumen haría?
Yo la ilusión que tienen los chiquitos, porque me conocen todos. Cuando me ven, no paran de Pilar, ¿qué vas a hacer de comer hoy? Pilar, hola. Me dedico a ellos porque me hace ilusión como me reciben también. Salgo y les pregunto el por qué no quieren comer, pues esto no me gusta, para hacerlo yo otro día, pues como ellos quieren.
La dieta se basa prácticamente en la dieta mediterránea, con presencia sí. De frutas y verduras, ¿no?
Sí.
¿Con qué frecuencia sí. Se consumen?
Sí, bastante, casi todos los días. Y las comidas llevan todas mucha verdura. Lo que pasa es que yo la echo, la saco, la trituro, la paso por el chino. Entonces los críos comen de todo. ¡Ay, qué riquísima está! La comida favorita de los chiquitos, las lentejas.
¿Y la que menos le gusta, el pescado?
Aquí sí que les gusta. Un día pues, le hago el pescado y le pongo con aceite y limón, porque aquí se usa mucho el limón. Otro día le hago yo una salsa con danone, perejil y un poquito de aceite. Y se comen el pescado riquísimo.
¿Y la comida que menos les gusta cuál es?
Yo no sabría decirte. Las habichuelas les gustaban poco y ahora se toman todo el caldo y están comiendo habichuelas también.
¿Y cómo lo hace?
Porque yo le echo calabaza, le echo cebolla, luego la saco, la trituro, le vuelvo a echar todo ese caldico. Entonces está el caldo muy espeso y a ellos pues les gusta.
¿Y si hablamos, Pilar, de fritos y procesados?
Hoy mismo tocaba pescado rebozado. Yo pido la merluza normal y corriente. Y entonces la pongo aquí con leche, con huevo y luego la rebozo yo. Se las comen mejor, llevan menos aceite porque yo pongo unos papeles para que se seque. Y llevan menos aceite y se lo comen mejor. Yo lo hago feliz de ver que ellos se lo comen.
Para hoy viernes, ¿qué menú han comido?
Hoy ha tocado sopa y ha tocado pescado rebozado. Y se lo han comido todos, nada más de bien. Una bandeja entera grande para repetir, todos. Y los pequeñicos de 3 años, si da envidia de vérselos comer.
¿Y los padres y las madres qué dicen sobre todo esto?
Pues están contentas. Las madres me paran muchas y me dicen... Me pongo triste porque mi hija los sábados me dice... Mamá, está buena la comida, pero tienes que decirle a Pilar que te dé la receta, que la hace mejor. Nada más decirme eso, yo ya me siento orgullosa.
Nos ha dicho Joaquín que el colegio ha publicado 3 libros de recetas, además recetas elaboradas por usted. ¿Qué contenido tienen?
Las lentejas, las habichuelas, el pescado, todo lo que hago yo diario.
¿Y es fácil de hacer esas recetas?
Claro, la semana que toca el esto de la alcachofa... Yo le hago alcachofa rebozada, la habichuela le echo alcachofa que los chiquitos dicen, ¡ay, qué patata más blanda! Se lo hago de tal manera que es que a ellos les gusta. ¿A quién le das una alcachofa? Y sin embargo aquí se la comen todas. Si se la hago rebozada, encantados. Si se la hago en comida, buenísima. Le pongo todo mi amor.
Pilar, ¿y esos libros se pueden comprar?
Se los regala Joaquín.
O sea que algún escuchante interesado se puede poner en comunicación con Joaquín y les puede facilitar por lo menos alguno de los 3 libros.
Sí.
Si tuviera que dar, Pilar, un mensaje a los padres y madres que nos están escuchando en estas edades de primaria y de infantil, ¿qué les diría?
Los críos sales y hablas con ellos y se ponen muy contentos. Si te gusta esta comida, es lo que no te gusta. Un poquito más de atención. Es que disfruto tanto saliendo hablando con ellos, pues yo pienso que es por eso. Ahora, también le pongo mucho cariño yo a lo que hago, pero pienso que es eso.
Joaquín Marzay, Pilar Baldó, director y cocinera del Colegio de Educación Infantil y Primaria Manuel Riquelme de Urchillo, Orihuela, Alicante. Gracias por su participación en Alguna Salida de Tiempo y enhorabuena por este premio y por este proyecto.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Sale a tiempo con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
Tener la capacidad de leer, y si se desea hacerlo, puede ser una de las experiencias más placenteras del ser humano. Sin embargo, no siempre es posible en algunas personas mayores o enfermas. En la edición de hoy de Mayores Asuntos vamos a conocer el programa Te Leo, que da respuesta a estos casos de impedimento para la lectura. Nos acompaña Pablo García Nuño, periodista, escritor y responsable del programa Te Leo Voluntarios de Lectura, que desarrolla la Asociación Cultural de Novelistas La Sombra del Ciprés. Buenas tardes, Pablo.
Hola, buenas tardes.
Si te parece, vamos a hablar sobre la Asociación Cultural de Novelistas La Sombra del Ciprés. ¿Cuándo se creó?
Se creó en el año 2014. El origen de esta asociación es un encuentro de escritores que se organizó en Ávila en abril de ese año, del 2014. Fue impulsado por tres personas: Alfredo Rodríguez, que tristemente falleció el año pasado, César Díez, que fue el primer presidente de esta asociación, y Cristóbal Medina, que es el presidente actual.
¿Y el nombre La Sombra del Ciprés de dónde proviene?
Proviene de la obra de Delibes, porque Delibes es un escritor de Valladolid. Su primera novela, con la que gana el premio Nadal, es La Sombra del Ciprés, es alargada y está ambientada en Ávila. Como escritores abulenses nos pareció bastante identificativo de lo que es nuestra ciudad y nuestra pasión, que es la escritura. Pues de ahí viene ese nombre.
¿Y qué objetivos pretende la Asociación Cultural de Novelistas La Sombra del Ciprés?
Dejando a un lado el subtítulo que llamamos de novelistas, preferimos hacer hincapié en nuestro carácter cultural. Agrupamos a todo tipo de personas que tienen pasión por la cultura, sobre todo por lo que es la literatura. Y no solo novelistas, también poetas, gente que se centra en el teatro, en los relatos, incluso gente que no escribe, pero que le gusta leer o que tiene mucha pasión por la escritura. Hacemos muchas actividades, pero quizás una de nuestros motivos o razones de ser es un poco servir de cobijo para la gente que escribimos en Ávila, que a veces es una actividad que te hace sentir muy solo, parece que es muy solitaria, que estás tú solo delante del papel. Así que nos sirve un poco para compartir experiencias, para hablar de nuestros problemas, que muchas veces son comunes, para tratar diferentes asuntos, desde lo que cuesta publicar, lo que cuesta una vez publicar poder vender los libros, todo ese tipo de experiencias comunes que nos sirven para sentirnos más fuertes, para sumar esfuerzos.
¿Se puede decir, Pablo, que esa asociación es una de las pioneras en España?
Hasta donde nosotros sabemos es la primera asociación que lleva eso, asociación novelista. Como te decía, una asociación cultural centrada en la escritura, me imagino que habrá muchas más en España. Lo que sí que hemos notado es un crecimiento muy grande, así como en los primeros años fuimos creciendo poquito a poco. De esos primeros tres fundadores que te comentaba antes, los últimos años hemos crecido bastante y ahora somos unos 60 miembros. Y no todos son gente de Ávila, también hay gente que es de otros sitios de España, pero que deciden asociarse con nosotros. También mucha gente de Madrid, mucha gente que viene a lo mejor a Ávila en verano o los fines de semana, pero sí que hemos notado un crecimiento muy grande y una inquietud muy grande de gente que escribe y que decide asociarse, para un poco lo que te decía antes, sumar esfuerzos.
¿Y lo común de los socios, cuál es? Me imagino que el vínculo con la literatura.
Sí, hay gente de todo, hay gente que más centrada en el mundo del dibujo, pero vamos, casi todos son escritores, casi todos son gente que autopublica y casi todos somos escritores que nos une la pasión por escribir y la pasión de alguna manera por Ávila. Esos son los dos quizás nexos más comunes en casi todos los miembros.
Aparte del programa Teleo, realizáis diferentes actividades. Por ejemplo, una de ellas es entregáis una serie de premios literarios, ¿no?
Sí, quizás sea una de nuestras actividades centrales. Es una gala que solemos hacer en octubre, noviembre, y entregamos unos premios literarios. Este año va a ser el cuarto año. Damos un premio, por así decirlo, central a un escritor de envergadura nacional, por así decirlo, y luego también damos otros premios más en Ávila y provincia, a librerías, a personas vinculadas con la cultura que hacen por promocionar escritores u otro tipo de artes. Hemos premiado también a medios de comunicación. En diferentes categorías vamos premiando a personas de Ávila que hacen cosas por la cultura. También la característica es que todos los premios llevan el nombre de alguna obra de Miguel Delibes, igual que nuestra asociación.
También publicáis un libro colaborativo.
Sí, también hemos publicado 4 libros colaborativos. El último ha sido hace poco, Eras una vez en Ávila, este era infantil. 26 autores de la asociación han escrito algún tipo de historia infantil, de pequeño relato, con la condición de que estuviera ambientado en Ávila. El año anterior hicimos otro libro conjunto de las leyendas según los abulenses, es decir, las típicas leyendas de Ávila, recogidas casi todas por un autor que se llama José del Monte, las reinterpretamos. Y los 2 años anteriores sacamos El mundo según los abulenses 1 y El mundo según los abulenses 2, los tópicos que hay en Ávila, el frío, el chuletón, todo ese tipo de cosas, convertidas también en relatos un poco con tono de humor.
¿Y qué presencia tiene la Asociación Cultural de Novelistas La Sombra del Ciprés en el resto de Castilla y León?
Casi todas las actividades nos centramos en Ávila. De momento no hemos salido mucho de este entorno de Ávila. es donde hacemos casi todas las actividades, cada vez además más, porque hacemos recitales de canciones, canciones convertidas como una especie de poema. Se le quita la música y se le lee la letra. Hace poco hemos hecho una actividad que es presentar nuestros libros con música. Todo ese tipo de actividades, de momento, el ámbito de actuación que tenemos en Ávila y su provincia.
Vamos, si te parece, a hablar, Pablo, sobre el programa Teleo Voluntarios de Lectura. Lo promociona la Asociación de Novelistas Abulense La Sombra del Ciprés, pero también tiene una colaboración, ¿no?
Sí, nosotros teníamos muchas ganas de hacer una actividad de carácter social, sobre todo que estuviera vinculada con nuestra pasión, que, como te decía antes, son los libros. Y aunque nosotros de libros sabemos bastante, de lo que no sabemos es de lo que supone hacer un voluntariado, todo lo que es la trastienda de este tipo de actuaciones. Entonces, para eso sí que nos dirigimos a Cruz Roja Ávila para poner en marcha este proyecto que decías, que se llama Teleo, con las iniciales TLO, y que se centra en ser voluntarios de lectura.
¿Y cuándo se inició este proyecto?
Empezamos a funcionar a finales de marzo. La primera actividad que hicimos fue una compañera nuestra, Begoña Jiménez Canales, empezó en el centro de día de enfermos de Alzheimer y otras demencias. Ella lo que hace es una lectura colectiva para 9 usuarios de ese centro, personas con Alzheimer, y va una vez a la semana a leerles. Ella me contaba que utiliza mucho el tema de las canciones, porque la música es uno de los últimos recuerdos que se pierden, y utiliza las letras de las canciones para poder leerles, para poder cantarlas también, y trabajar con ellos este tipo de historias, que no dejan de ser historias también.
Me imagino que enfermos de Alzheimer en la primera fase, ¿no?
Sí, personas que están en la primera fase. El programa luego se divide en lo otro, que son las lecturas en domicilio. Somos otros tres voluntarios, que es Juan Pedro Fernández, Antoni Martín y yo, que lo que hacemos es trasladarnos a casa de los usuarios, personas mayores que viven en casa y que por diferentes motivos tienen problemas para leer. A veces es por una elevada edad, por problemas de visión. También vamos una vez a la semana, una hora, y en sus domicilios les leemos.
¿Y cómo surgió, Pablo, la idea de desarrollar este proyecto?
La idea como tal surgió de un programa que hay en La 2, que se llama Página 2, que se centra en la literatura y demás, y dedicaron un reportaje a unos voluntarios de lectura que había en diferentes sitios de España. Me pareció buena idea y se lo propuse a la asociación para llevarlo a cabo. Empezamos a hacerlo con Cruz Roja. Te puedo decir que hemos empezado a colaborar con la ONCE. Todavía no hemos empezado a leer a usuarios de la ONCE, a personas invidentes, pero nuestra compañera Begoña Ruiz Hernández se va a encargar de leer, esperemos que en un periodo de tiempo, a un grupo también de personas invidentes que son usuarios de la ONCE, con la colaboración de la Biblioteca Pública de Ávila, que nos dejaría un espacio para hacer esas lecturas.
También me imagino que habría que destacar la diseñadora del logo, Elisa Hernández.
Sí. Es una amiga de la asociación que le pedimos esa colaboración. Nosotros estamos encantados con el logo, es un logo muy bonito. Como te decía, las tres iniciales son la T, la L y la O. Para que los oyentes nos entiendan, es un avión que dibuja como las otras es que faltan en la frase te leo a su paso por las diferentes letras.
Vamos, si te parece, a las personas mayores que prestéis esa ayuda una hora a la semana en su casa. ¿Hay un perfil determinado de ese tipo de personas?
Son diferentes, aunque comparten rasgos comunes, que todos son personas mayores, que a veces con dificultades para salir de su casa, de ahí el hecho de ir a su casa, de trasladarnos nosotros a su domicilio, y el motivo a veces por el que no leen son diversos. A veces es por problemas de visión, a veces es por una edad elevada que le hace que sea complicado la lectura, a veces tienen un pequeño principio de ciertas demencias.
¿Entre qué edades están esas personas?
Entre los 80 y quizás a lo mejor los más mayores pueden ser mis usuarios, que son Celedonia, 97 años, y Alberto tiene 95, por ejemplo. Yo creo que esas pueden ser las edades más avanzadas y pueden empezar más o menos en los 80 años.
¿Y el número de personas mayores que ayudéis, cuántas son?
Llegamos a 5 personas, somos 3 voluntarios que te hemos dicho. 2 de nosotros leemos a parejas y hay otra persona que lee a una mujer individual. O sea que llegamos a 5 personas mayores de momento. Nuestra intención es poder seguir creciendo. Begoña llega a 9 personas con Alzheimer en el centro que te comentaba. Y la otra Begoña, otra de nuestras socias que va a empezar con la 11 también, va a llegar a un grupo porque va a ser una lectura colectiva. Yo te digo, acabamos de empezar, queremos ir poco a poco, paso a paso, y ojalá que dentro de un año te pueda decir que seamos ya 20 usuarios. Esperamos que podamos crecer.
Y en el caso de estas personas mayores, me imagino que serán personas iniciadas en el ámbito de la lectura, ¿no?
Sí, nos ha sorprendido varias cosas. Lo primero, lo bien que nos han recibido en sus domicilios, lo bien que han acogido esta actividad. Son personas que cuando deciden participar en esto es porque tienen una inquietud bastante grande por lo que es la lectura. Y en mi caso, Celedonia y Alberto, que son un matrimonio de 97 y 95 años, ella siempre me decía que había leído mucho. Quizás ella sea la que más interés tiene. Ella siempre le ha gustado mucho leer. Tiene quizás esa espinita clavada de no haber podido estudiar en su época, quizás porque no era fácil que una mujer en su época pudiera tener estudios. Como respuesta a esa espinita que tiene, pues toda su vida ha leído mucho. Y eso se le nota, porque enseguida, en cuanto le lees cualquier cosa, le gusta, lo comenta, te hace comentarios sobre lo que le has leído, lo que le parece.
Pablo, la dinámica que sigues tú con estas personas mayores cuando llegas, ¿cuál es?
Yo en mi caso, por ejemplo, leo relatos individuales, o sea, relatos cortitos, sobre todo centrados en el mundo rural. No tengo que recordar, por así decirlo, lo que leímos la semana anterior. Otros compañeros míos sí que intentan leer obras, a lo mejor más novelas. Entonces, el primer paso sería nada más llegar, es un poco recordar lo que leyeron la semana anterior para dar continuidad a lo que se va a leer ese día.
¿Y estas lecturas son peticiones de las personas mayores o iniciativas vuestras como voluntarios?
Llegamos un poco a un punto intermedio. En mi caso, a ella le gusta mucho Aldecoa y leemos a veces algo de ello. Yo le propuse Jiménez Lozano, es un escritor abulense que escribe mucho sobre el mundo rural y le ha gustado mucho. Entre lo que ellos te proponen, lo que tú les propones, hay tiempo en una hora para leer muchas cosas, para llegar a un punto intermedio en el que los dos nos sintamos cómodos. Sobre todo, por la experiencia, nos parece que a ellos les gustan mucho las historias, sobre todo, que hablan de su pasado. En este caso, pues, el mundo rural, aspectos como la matanza, aspectos como lo que era esquilar las ovejas antiguamente, todo eso que les hace recordar y que les suele gustar bastante. El humor también nos ha funcionado muy bien. Hay algún compañero mío que lee, por ejemplo, a Gila, la poesía, por ejemplo, Antonio Machado, los romances, las canciones, como te decía. Los microrelatos también son muy útiles, porque son textos cortos que no requieren una memorización y se pueden trabajar muy bien.
Desde el punto de vista de la intelectualidad, evidentemente, pues tiene beneficios, pero seguramente algún excursionante se preguntará, y si lo enfocamos a la salud, ¿qué ventajas tienen esas personas cuando acceden a ese tipo de actividad?
Lo primero, lo que decíamos, que consiguen tener su mente activa. Yo no soy un experto en la materia, pero creo que todo este tipo de actividades, lo bueno que tienen los libros, son ventanas abiertas a otros mundos y te consiguen mantener a ellos, a las personas mayores, la mente activa y seguir funcionando. Y luego también hay otro factor importante, la compañía que tiene esta actividad. Nosotros al principio, cuando empezamos a hacer esta actividad, pensábamos que sería ir, coger un libro, leer el libro y marcharnos. Nos hemos dado cuenta que ellos, en cuanto pueden parar la lectura para hacer comentarios, para hablarte de sus recuerdos, para hablarte de lo que les ha parecido hasta ese momento lo que hemos leído. O sea, no es una actividad unidireccional en la que tú llegas, lees y ellos escuchan, sino que hemos visto que ellos están deseosos de hablar y la verdad que es un gustazo. Vas, lees un rato, comentas, te hablan de pues esto que has contado. Yo lo hacía de pequeña. Yo creo que es un beneficio muy importante la labor de compañía, la labor de diálogo, la labor de que ellos durante una hora están acompañados y yo creo que entretenidos.
De los comentarios que te han hecho esas personas mayores que tú atiendes, ¿cuáles son los que más te han impresionado, te han sorprendido?
Hay un romance del Conde Olinos de Celedonia, una de las usuarias a la que yo leo, recordaba un poco y cuando lo busqué en internet, se lo leí, recordaba el principio de ese romance. Lo cantaba cuando era niña. En ese momento cogí el móvil, lo busqué y empecé a leérselo. Y cómo se le abrían los ojos según iba recordando la historia. Cómo me miraba y cómo ella lo iba recordando y lo iba como cantando a la vez. Y era como si durante un instante volviera a ser una niña. Ves que les gusta y la verdad que acabas muy satisfecho de esa actividad. Al principio temes que puedan aburrirse o temes que pueda parecerles algo monótono, pero no, enseguida siempre te dan palabras de ánimos, de uy, pues sí, pues me está gustando. Y la verdad que uno vuelve a casa muy satisfecho.
¿Como iniciativas inmediatas para desarrollar este proyecto tenéis algunas?
Sí, sobre todo lo que te decía, nuestra idea es ampliarlo ahora a personas ciegas. Para eso vamos a contar con la ONCE y estamos en conversaciones con ellos. Y en ese caso será nuestra compañera Begoña Ruiz Hernández, la que una vez a la semana también, en este caso con la colaboración de la Biblioteca Pública de Ávila, que nos dejará un espacio, leerá a un grupo de personas, de usuarios de la ONCE. Y esa es la actividad que va a conseguir ampliar este programa, que ahora mismo está muy centrado en personas mayores o personas con Alzheimer, y que vamos a conseguir tocar un poco la faceta de las personas con problemas de visión.
Y, en definitiva, ¿tiene que tener requisitos específicos las personas que puedan acceder a este programa Teleo?
La verdad que para eso contamos con el apoyo de Cruz Roja, lo que te decía, la pata que entiende esa otra labor de este programa. Nosotros ponemos los libros, ponemos nuestra pasión por los libros o lo que podemos entender de uno o de otro autores, nuestras ganas de difundir la cultura, y Cruz Roja es la que con su buen hacer y su experiencia diaria pues se ha puesto en contacto con las personas mayores que pueden estar interesadas en este tipo de programa. Nosotros nos fiamos de ellos, nosotros nos ponemos en sus manos, les decimos, mira, tenemos esta actividad y ellos nos van proponiendo usuarios. y a medida que nos van proponiendo usuarios, nosotros intentamos buscar voluntarios dentro de la asociación que les puedan cuadrar por horario, ir a casa de determinadas personas a leer.
Entonces, Pablo, si hay algún escuchante que esté interesado en esta iniciativa, ¿cómo puede ponerse en contacto con vosotros o quizás con la Cruz Roja, no?
Sí, puede hacerlo por los dos caminos. Puede contactar con Cruz Roja Ávila. También puede buscarnos en la asociación en Facebook o en Twitter. Ya sabemos que ya nuestro nombre es Asociación La Sombra del Ciprés. Ahí nos pueden encontrar fácil en Facebook. En Twitter somos @ASCSombraCiprés, o sea, como Asociación Sombra Ciprés. Por ahí nos pueden contactar cuando quieran para formar parte de este programa.
Pablo García Nuño, periodista, escritor y responsable del programa Teleo Voluntarios de Lectura, que se desarrolla en la Asociación Cultural de Novelistas La Sombra del Ciprés. Gracias por tu participación en alguna salida a tiempo radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias a vosotros por escucharnos y por darnos voz.
Un saludo, Pablo.
Gracias.
Chao, hasta luego. Saber perder es un ejercicio de transparencia y lucidez hacia uno mismo. Reconoce, sin excusas ni autoengaños, que las cosas no han salido bien y es capaz de aceptar la realidad. Ganar conlleva un crecimiento en autoestima y afirmación personal, pero saber ganar también comporta hacerlo con discreción, sin caer en la vanidad. Rabindranath Tagore afirmaba: «Si lloras por haber perdido el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas». Nicolás de Maquiavelo sostenía la clave del éxito, querer ganar y saber perder. Karl Marx decía que los trabajadores no tienen nada que perder, salvo sus cadenas, tienen un mundo por ganar. Charles Chaplin aseguraba, hay que saber perder con clase y vencer con osadía, porque el mundo pertenece a los que se atreven. Thomas Jefferson sostenía, nunca gastes tu dinero antes de tenerlo. Finalmente, Thomas Carlyle afirmaba, en cualquier ocasión de esta vida, lo importante es no lo que ganamos, sino lo que hacemos. En la edición de hoy de Cuentos para la Caverna, la narración seleccionada se titula Perder mucho por ceder poco. Es interpretada por Sofía Tebar, estudiante de bachiller, como narradora, y Marta Cecilia Ardila, pedagoga, como la aceitera.
Un hombre fue al mercado a comprar 15 litros de aceite. Eligió uno de buena calidad y pagó a la aceitera. Esta empezó a echar medidas de aceite en el cántaro del comprador. Cuando había vertido ya 14 litros, el cántaro estaba lleno hasta el borde.
Este litro de aceite que queda es tuyo, ya que lo has pagado. Dime qué hago, pues tu cántaro está lleno,
dijo la aceitera. Reflexionando un momento, aquel hombre ruin tuvo una gran idea. Se le ocurrió vaciar su cántaro para que la comerciante vertiese la parte que faltaba.
Habitualment en aquest programa parlem de qüestions que afecten a València ciutat, però com cada vegada se'ns escolta en més llocs, vull tractar un tema que afecta segurament a molts dels nostres oients o coneguts.
Josep Martínez, membre de Carre Volta. La La luna sale a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
La voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
El Tiempo de Santa Teresa es el espacio que produce Car Revolta. En esta última edición del año 2019 saludamos a Josep Martínez.
Bona vesprada, Toni Peruat. Ens contarà Sara algunes novetats sobre les activitats de Car Revolta i sobre el bar.
Com sabreu, desembre és el mes de la revolta de l'art, que culmina en la rifa de l'art, en la qual intentem impulsar i financiar les activitats de la casa, en especial les arts plàstiques que s'han vingut realitzant des de l'any 2000. Una exposició d'obres d'artistes que han exposat durant l'any o precedents del fons de Car Revolta. Enguany volem enfocar-ho amb una major integració dels socis i sòcies en la casa. L'exposició s'inaugurarà el dimarts, dia 17, i el sorteig públic tindrà lloc el divendres 31 de gener a les 7:30 de la vesprada. Cada persona sòcia tindrà un número i tots els números entraran al sorteig i totes les obres resultaran adjudicades. Hi ha obres del grup Artra, Jorge Ortiz, Carmen Garrigós, Col·lectiu El Dado, Revelarte, Gràcia Calvet i Elena Soler. També vos volíem contar que tenim menú hacia la casa. El restaurant fa de dimarts a dissabte menú a migdia, que val 8,90 € i tindrem a triar un primer, un segon i un postre.
Amigues, amics, una vegada més estem així al Diego de Santa Teresa, el programa de Car Revolta, i per a començar, jo mateix, amb alguna gent convidada, us parlarem de llibres en la secció de Lletres a València. Després, en la part central del programa, Lourdes Marco entrevistarà representants de la Fundació Yadul Més que Gossos, que ens parlaran sobre l'adopció d'animals. I avui, per acabar, un clàssic, la secció de les músiques del País Clandestí, que conduís, com ja sabreu, Adelí Martínez. Entrem en la secció de Lletres a València, que avui té una excusa, que és, ja que entrem en una època de consumisme, en una època de fer regals, si no ja més remei, recomanem regalar cultura, regalar llibres. Per això farem alguns suggeriments, alguns els faré jo i després, sobretot, el més interessant és que parlarem amb gent que hem trobat per ací, pel bar de Car Revolta, que ens dirà quin llibre regalarien. De les recomanacions que m'atrevisc a fer, en primer lloc, una novel·la de Irene Solà, Canto jo i la muntanya balla. És la segona novel·la després dels dics i després d'un poemari que es deia Bèstia. És una història senzilla, però això sí, narrada de manera molt fragmentària i cedint la paraula a diversos personatges humans o no, perquè també parlen els núvols o parla un os. Un llibre que atrapa, que sorprèn, de veritat. Per altra banda, ara m'endinsen un territori desconegut, mai millor dit, ignot, perquè és el títol de la novel·la que publica Manuel Baixauli, però que encara no ha arribat a les llibreries. Tot indica que l'autor i també artista plàstic continua amb històries inquietants i enginyoses. Si no heu llegit l'home manuscrit o la cinquena planta, tant se val, comenceu per aquesta i segur que anireu enrere buscant les anteriors novel·les i encara territori més desconegut. Recomanem les novel·les de l'escriptora bolonesa Olga Tokarczuk, que ha guanyat el Premi Nobel d'enguany junt a l'austríac Peter Handke, però així com Peter Handke és un autor conegut i traduït a la península, Tokarczuk, entenem que es llit més o menys així, és un nom ignorat, tot que ja s'havia fet alguna traducció feia anys. Ara trobareu a les llibreries, per una banda, Cos en català i publicat per Rata, i Los Errantes en castellà, publicat per Anagrama. Pel que compten les ressenyes i la llegida, aquesta és una autora que sorprèn molt, que trenca esquemes i que és capaç de fer seu qualsevol gènere. A descobrir, i aprofitem per fer un extra, perquè l'any 1996 una altra autora polonesa, Wisława Szymborska, també va guanyar el Premi Nobel. Szymborska era sociòloga i sobretot és coneguda per la seva poesia, una poesia que efectivament té un pòsit de filosofia, de sociologia, però que al mateix temps ja s'ha molt bé amb la quotidianitat, una mescla de reflexió i de dia a dia, realment recomanable. Wisława Szymborska, trobareu molts llibres seus, tant en castellà com en català, llibres complets o antologies. I fins així les nostres recomanacions, els nostres suggeriments. I ara recorrerem el bar de Carre Volta per veure aquí trobem que ens parla també de llibres. Estem agafant a gent a l'assar perquè ens diga quin llibre regalaries. I tenim amb nosaltres a, com et dius?
Marcos.
Quin llibre regalaries? Si no tens més remei que regalar algun llibre a aquestes festes, quin seria?
Pues regalaría mi libro que se llama Natura Naturata, que es un libro infantil que introduce a la gente más joven en el mundo del arte.
On està publicat ese llibre? On el podem trobar?
Està editado por NPQ Editorial de Paterna y se puede encontrar en Librería Gaia, pero también en otros lugares. Está editado por toda España.
Moltes gràcies, Marco.
De res, a tu.
Ara entrevistarem a la cambrera, a Pachi. Recomana'ns algun llibre que regalaries este feste, si no tingueres més remei que recomanar-ne.
El último que me ha encantado ha sido Notas de cocina, de Leonardo da Vinci.
És un llibre relacionat amb la teua faena, conta'ns, conta'ns.
Claro, además de que es divertido, te sitúa muy bien en ese momento de la historia, del ingenio de Leonardo, además de que aporta verdaderas cosas para la cocina, pero sobre todo es por más cosas, por los dibujos, por su forma de ver la vida, por cómo confunden sus máquinas con máquinas de guerra y son una máquina para hacer música en la cocina para que el camarero esté bien, inventa las servilletas, muchas cosas que tienen que ver con ese momento.
Muy interesante, muchas gracias, Pachi.
De res, bonic.
I bon profit.
Igualment.
I seguim parlant amb gent que si no té més remei que regalar alguna cosa a aquestes festes, com estem recomanant que regalen llibres, estem demanant-los algun suggeriment. I ara parlem amb, com és el teu nom?
Andreu Ginés.
I quin llibre regalaries o penses regalar si no hi ha un altre remei?
No sé si a qualsevol persona li interessaria, però un llibre que a mi m'agradaria és Pensar històricament, de Pierre Vilar, que va editar 3 i 4 ja fa uns quants anys. Va ser unes entrevistes que li van fer, que no me'n recordo qui, Rosa Congost, crec. Me l'he comprat dues vegades i no el tinc per casa, així que igual l'hauria de comprar una tercera vegada.
O si algú t'escolta que te'l regale.
També estaria bé.
Ara o quan siga, apuntat queda. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Thank you.
Bona vesprada, Lourdes, Marco. Passem a tu a la secció de l'entrevista.
Hola, buenas tardes. Hoy tenemos aquí a miembros de la Fundación Jadul Més que Gossos. A María Ángeles Alcaraz, que es la vicepresidenta. Buenas tardes, María Ángeles.
Hola, buenas tardes.
Antonio Sánchez, que es voluntario.
Buenas tardes, un placer.
Y a María Vidal, también voluntaria.
Hola, buenas tardes.
¿Nos podríais explicar un poco cómo nació la fundación?
La fundación se creó hace muy poquitos años. Éramos pues una familia amante de ayudar a todos los animales que nos encontrábamos. Y fuimos creciendo, donde al final decidimos que fuera legal y pudiéramos ampliar el tener una fundación. Estuvimos bastantes años de alquiler en residencias, teniéndolos en casa como podíamos, hasta que conseguimos hacer nuestro proyecto. Un proyecto donde para nosotros era lo más importante, que pudieran tener lo mejor y la mejor calidad de vida mientras estuvieran con nosotros. Fue un sueño que se creó hasta que conocimos a una persona que para mí es como mi hermana, de hecho le digo a mi hermanita, donde apostó por ese proyecto y gracias a ella tenemos el centro que tenemos en Cheste y donde nuestros pequeños tienen lo más cómodo posible de sus cheniles amplios, sus terrazas, sus patios comunitarios para jugar, su piscina para el verano, deseando que lleguen luego los voluntarios pues para ir a paseos exteriores y que puedan tener todo el amor que se merecen y sobre todo las necesidades básicas de frío, calor, no pasar bajo la lluvia o tener su cama calentita para poder dormir con su suelo radiante.
¿Qué animales tenéis principalmente?
Tenemos perros y gatos. Luego en alguna ocasión, ya llevamos un año y pico que tenemos a una burra que se llama Morena. La tenemos en las instalaciones de un rega. Fue rescatada en un pueblo de Alicante. Estamos con la ilusión de que le salga una familia que la quiera y la pueda tener y proteger como se merece.
¿Nos podéis explicar brevemente la labor de las protectoras de animales y más en concreto la vuestra?
La labor de las protectoras de animales es la labor que debería de hacer todo ayuntamiento y que no hace con la necesidad y la intensidad que se necesita. La labor es gente que ama, que quiere y protege a todo ser vivo y lo que quiere es darle lo mejor posible y buscarle una familia como se merecen. Y esa es la labor que hacemos nosotros, independientemente que le tocara legalmente a los ayuntamientos.
¿Con qué problemas os soléis encontrar las protectoras?
Problemas muchos. El abandono, que es lo más habitual, el maltrato y luego camadas no deseadas o animales no deseados que se compran y se recogen porque los ves pequeños y te gustan y conforme van creciendo y ves las necesidades que tienen, te agobia y ya no lo quieres que sea de tu familia o no has considerado nunca que fuese de tu familia, sino más un objeto que un ser viviente.
¿Qué perfil de animales necesitan más ser adoptados?
Cualquier animal necesita ser adoptado porque necesita tener una familia única con amor y con cariño. Lo que pasa que sí que es verdad que el perfil de animales enfermos, bebés que son más indefensos o abuelitos necesitan un poco más de protección al que digamos es adulto y puede sobrellevar el estar en el refugio mejor.
Y continuando con perfiles, aunque la adopción de animales es necesaria y supongo que cuanta más gente adopte mejor, ¿pero qué cualidades tienen que tener las personas que adoptan? Perfil ideal.
El perfil ideal es que sea una familia que quiera tener un miembro más de la familia, que quiera amar y respetar. Es lo que se necesita para ser una familia ideal. Todo aquel que da amor y da cariño y lo protege.
La consideración que nosotros realizamos de un núcleo familiar es que sea una persona. Es decir, no importa el perfil de familia, que sea una persona que haya desarrollado unas habilidades y unas cualidades específicas pues para poder tener responsablemente a un animal no humano, como pueden ser nuestros perros o nuestros gatos. Los requisitos son los requisitos que se podría exigir a cualquier otra persona que está a su cargo, incluso, permítanme el paralelismo, incluso la metáfora, ¿no?, la aproximación de una persona que solicita, diremos, la adopción de un niño, salvando distancias, pero más o menos la exigencia tendría que ser la misma. Lo primero de todo es que sea una persona con sentido de responsabilidad, un sentido de cariño, con cierta solvencia económica necesariamente para hacer frente a gastos, en este caso veterinarios, que pueda ocasionar, o cualquier otro incidente que pueda ocurrir a lo largo de toda la adopción. Y a partir de ahí ya nosotros, una vez que vemos el perfil, lógicamente que no sea ni maltratado ni esté atado, que las condiciones de vivienda sean las óptimas, acorde al perfil del perro o el gato que se va a adoptar, con las cautelas necesarias, nosotros ya no ponemos ni óbice ni impedimento alguno para que sea miembro de la familia. Porque además, el concepto de mascota, consideramos que no es ni mascota ni animal de compañía, porque suponer animal de compañía supone que el importante es la persona y que en segundo plano se queda justamente el compañero de camino. A nosotros nos gusta decir que es un ser vivo que va a convivir juntamente con nosotros durante una trayectoria vital importante y van a tener que estar cubiertas todas las necesidades, empezando por las más básicas y las necesidades afectivas, biológicas y de cualquier índole.
¿Y qué pasa si el animal no se adapta bien a un hogar?
Lo que se hace en las adopciones es meditar mucho con la familia que va a adoptar de qué animal se puede incorporar a su familia según sus necesidades, si tienen niños, si hay gente mayor, si los perros son muy activos, si son más pasivos, para que eso no ocurra. Y si eso ocurre, lo que hay que hacer es aconsejarles, ver cómo se tiene que hacer el acople poco a poco, inclusive si necesitan ayuda de algún etólogo para que ellos puedan hacer esa afinidad en la familia y que se puedan acoplar todos. Es que de evolución no es un suéter, o sea, para nosotros lo importante es que se pueda acoplar y que no haya ningún problema y se le ayude en todo lo necesario para ello.
Es importante la esterilización e identificación. ¿Nos podéis hablar un poco sobre el tema?
Es una de las cosas más importantes que hay que hacer, que se debe de hacer y que según la normativa, la ley 4/94, es obligatorio. Por desgracia, como no se hace y no se cumple la ley en muchos sitios, en muchas familias, es uno de los filtros por donde viene más el abandono, donde los refugios se colapsan y las perreras, y donde surge un daño paralelo de mucho dolor y sufrimiento por la cantidad de animales que no están controlados y registrados. Es importantísimo el chip, la identificación. En algunos casos te encuentras que hasta pues un gato te aparece en una colonia y ese gato tiene dueño y a lo mejor se ha extraviado. Por no estar identificado no puede volver con su familia, no puede volver a su hábitat. Tiene que estar en un refugio o acaba siendo muerto en breve porque no saben defenderse, no saben cazar y no saben acoplarse a ese nuevo sitio donde ellos han aparecido. Si hubiera esterilización, no se puede decir obligatoria, pero si extendida, significaría que muchos animales no serían abandonados ni maltratados como están siéndolo. Sería un porcentaje menos de la mitad de lo que hay ahora. Lo que está claro y es muy importante es que todos los animales tienen que estar identificados y tienen que estar esterilizados. Nosotros es importantísimo y ningún animal se va en adopción si no está esterilizado e identificado. Y si por su edad no le corresponde aún, sí que en el contrato tiene el compromiso de sí o sí hacerlo, si no el animal sí que será retirado de su entorno familiar por no cumplir una norma que para nosotros es muy importante por protección.
¿Cómo veis el abandono y el maltrato actualmente?
Pues el abandono y el maltrato actualmente va reduciendo, aunque no con la intensidad que se necesita. Sí que es verdad que al paso de los años hemos avanzado porque por ellos sentimos que es uno más de la familia, cosa que antes era difícil de que fuese así. Seguimos necesitando avanzar y muchísimo.
En una de las reuniones que tuvimos, una de las reuniones importantes desde la Fundación, consideramos que el eje vertebrador para la transformación de la sociedad es empezar por los cimientos de la casa. Y los cimientos de una sociedad necesariamente están en los niños. Por eso hicimos hincapié necesariamente a acudir y darnos a conocer en los centros educativos, sobre todo para despertar, cuidado, no crear, sino despertar en los niños lo que ya poseen, que es justamente la empatía, esa cualidad que es no solamente humana, sino de todos los seres que son capaces de sentir. De hecho, tenemos una prueba piloto en uno de los centros educativos, concretamente en el colegio Yale, que es en el colegio donde yo trabajo como docente, en donde nos hicimos presente durante todas las etapas, trabajando justamente el valor de la empatía. ¿Desde qué consideración? Desde la consideración no de tratarlos a ellos como cosas. No hicimos la cosificación casi clásica que hacemos en Occidente, ¿no?, donde todo se puede intercambiar, comprar y vender porque son considerados como cosas, sino como esos seres capaces de sentir dolor, afecto, cariño hacia ellos mismos, hacia los demás y hacia nosotros, sobre todo, compañeros de la vida. Y el éxito ha sido tremendo porque, de hecho, todo el centro educativo está trabajando transversalmente el tema de la empatía y estamos viendo ya actitudes y, sobre todo, miradas diferentes de cariño, de compasión, de afecto, que se hace extensible justamente a sus familias y, por ende, a todos los ámbitos donde ellos se mueven.
Ahora, de cara a las Navidades, época de regalos, ¿nos puedes hablar un poco de la importancia de adoptar y no de comprar?
Sí, es un tema que puedo decir cuando no hay que ver nada más que a cualquier ser vivo, mirarle a los ojos y ver sus necesidades. El comprar requiere que tú ves un escaparate, compras un animal que es una monería, pero que a veces no llegas a pensar el daño paralelo que hay detrás de ese escaparate y el sufrimiento, porque son camadas que se crían, que es una constancia, que a veces no están con todas las necesidades, sobre todo etológicas, que necesitan, y eso supone un daño importante para todos ellos.
Por último, ¿cómo puede la gente colaborar con Jadul Mesquegosos?
Pues existen muchas formas de colaborar, cada uno como buenamente pueda. Una de las formas principales es hacerse socio colaborador o amadrinar a padrinar. También pueden ser casas de acogida, que es acoger temporalmente a un animal que lo necesite. Donaciones puntuales, por supuesto, bien económicas, bien materiales. Y venir como voluntario a la fundación, ayudar a limpiar o pasear o a cualquier otra de las cosas que hay que hacer, que siempre hay mucha faena allí. Podéis ver toda la información en nuestra web www.fundacionjadoul.com y allí tenéis directamente los formularios para haceros socios o amadrinar, padrinar. Podéis conocer a nuestros perretes.
Muchas gracias a María Ángeles Alcaraz, vicepresidenta de la fundación, a Antonio Sánchez y a María Vidal, voluntarios de la Fundación Jadul Mesquegosos.
Gracias.
Bueno, Esprada Adelí Martínez. Aquí en Esportes Wii, en les músiques del País Clandestí.
Hola, Josep. Entre teles va ser ja fa uns mesos el debut discogràfic de la cantant i música de jazz de Castelló, Xiomara Abello. Un treball format per 12 temes originals que parlen de vivències, emocions i vida, tot expressat de forma molt sincera. Per una d'aquestes composicions, Pena, Aigua, Aire, va rebre el 2018 el Premi del Públic del concurs Cantautors a la Veu Petita de Benicarló i el Premi del Certament de Joves Cantautors Ciutat de Xàtiva. Entre teles és una proposta lluminosa, com la roba estesa baix un sol radiant, roba d'origen diferents, el flamenc, el jazz de la seva formació musical, la bossa nova, el bolero cubà, la cançó d'autor d'ací, la trova cubana i els sons tradicionals valencians com la jota. La veu de Xiomara Abello arriba a recordar-nos a les veus femenines del tropicalisme brasiler en les cançons més properes a la bossa nova. Escoltem ara Ideal, que ens apropa a l'univers càlid i vitalista de Xiomara Abello.
Desapareixes en el moment oportú, que entre riures i més somriures m'aclami a tu.
de taula i sota taula, però sento dir-te que no ets tu el que veia en els meus ulls. I avui t'he pensat i avui t'he inventat, me n'he adonat que ets sols un ideal, que el batec de les mans que em tocaven no em poden importar ni els estius ni els hiverns. I avui t'he pensat i avui t'he inventat, me n'he adonat que ets sols un ideal, que els teus llavis no en conten històries, els teus somnis d'amor i fracàs. Ets un somni somià que camina per un dia que ja està encetat. Ets el dia que just s'il·lumina després d'una nit llarga de mans. Ets el cant d'una nit amb guitarra que sapia el temps i el seu pas. Així has passejat aquesta ment, teixint històries que saben amel. I és que veig que apareixes i desapareixes en el moment oportú, que entre riures i més somriures m'aclame a tu. En jocs de taula i sota taula, però sento dir-te que no ets tu el que veien els meus ulls. I avui t'he pensat, i avui t'he inventat, me n'he adonat que ets sols un ideal, que el batec de les mans que em tocaven no em podien portar ni els estius ni els hiverns. I avui t'he pensat, i avui t'he inventat, me n'he adonat que ets sols un ideal, que els teus llavis no em compren històries, els teus somnis d'amor i fracàs.
Gràcies, amics i amigues, per escoltar-nos. En aquesta emissió arribem a l'última de l'any 2019, però us assegurem que en el 2020 continuarem i confiem que vosaltres continueu escoltant-nos. Bon inici d'any i molta felicitat.
Oh, benvinguts! Passeu, passeu, de les tristors!
I doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Wellix.
finalizaremos la edición de La Luna Salía a Tiempo Radio con el espacio Despedida en Verso. Soledad Benajes, profesora de Lengua y Literatura Castellana, nos introducirá a la poesía del autor que consideraba su mejor poema, el titulado No volveré a ser joven.
No volveré a ser joven. Que la vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Dejar huella quería y marcharme entre aplausos. Envejecer, morir, eran tan solo las dimensiones del teatro. Pero ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra.
El día 8 de enero se cumplen 25 años de su muerte y todavía retumban las caretas y los trampantojos de una vida eternamente odiada. Me odio a mí mismo porque tengo que envejecer, porque tengo que morir. Un odio que desborda por su sentimiento de culpa, que trató de camuflar en personajes poéticos. Seductor, elegante, inteligente, culto y burócrata a sueldo de una multinacional propiedad de la familia de la alta burguesía castellana, emigrada a Barcelona, Jaime Gil de Viedma, Barcelona 1929-1990, vivió una vocación tardía y casual. Según sus propias palabras, tenía unas copas encima y me di cuenta de que podía ser poeta, porque tenía en la cabeza un poema. En 1974, Viedma padeció una crisis que le lleva a dejar la vida literaria y se recluye en un férreo nihilismo. El determinismo de una sociedad incapaz de cambiar su historia y el conformismo y desencanto que impregna el mundo intelectual de izquierdas después de la transición a la democracia le abocaron a la desesperación. Jaime Gil de Viedma dejó de escribir poesía porque, según decía, lo normal es no escribir, lo normal es leer. De esta manera prefirió dejar la escritura. Sin embargo, otros sostienen que su mundo poético estaba acabado y que antes de repetirse lo abandonó. Fracasaron sus esfuerzos por sobrevivir a la apatía del conformismo burgués del que no conseguía escapar. Él mismo escribió que era señorito de nacimiento y que se arrepentía de los palos que no le habían dado. Murió de sida en enero de 1990. Verdadero exponente de lo que se suele denominar una doble vida, Viedma desarrolla actividades empresariales en el negocio tabaquero familiar y al mismo tiempo coquetea intelectualmente con el marxismo y su vida interior queda por completo marcada por su condición de homosexual. Su poesía evoluciona desde los primeros poemas intimistas al compromiso social. Al mismo tiempo es una poesía que evita constantemente el surrealismo y busca la contemporaneidad y la racionalidad a toda costa a través de un lenguaje coloquial, si bien desnudo de toda referencia innecesaria. Pero dejaría la poesía de crítica social para favorecer la experiencia subjetiva. Y así fue como dice: mi poesía consistió, sin yo saberlo, en una tentativa de inventarme una identidad. El poeta no se limitó a utilizar la poesía para expresar una rebeldía, sino que profundizó en el uso de la palabra como material estético y en la consideración del poema como experiencia. Así dice Francisco Rico, que la poesía de Jaime Gil de Viedma es, y cito, directa y descaradamente autobiográfica. Fue miembro destacado de la llamada Escuela de Barcelona. Se relacionó con sus componentes, Joan y Gabriel Ferraté, Jaime Salinas, Carlos Barral y el novelista Juan Marsé. Y fue también uno de los grandes referentes literarios de la generación de los 50 que compartió con Ángel González, Claudio Rodríguez, José Ángel Valente y otros tantos. Su influencia podría calificarse de excesiva en los poetas españoles posteriores a él. Como ejemplo, Luis Alberto de Cuenca ha declarado que su propia poesía tiene un antes y un después de la lectura de Gil de Viedma. Y Benjamín Rado dice que la poesía, la obra de Viedma, siempre está dando vueltas alrededor de los poetas actuales. Su obra poética no fue muy extensa. Destacamos Compañeros de viaje, Moralidades y poemas póstumos. Después de su muerte se editó un diario suyo, Retrato del artista, en 1956. Llega un momento en que uno tiene más vida de lo que uno tiene escrito, dijo el poeta, como queriendo matar a la persona para construir un personaje de sí mismo y esconderse de lo que duele, la represión y la culpa. Poema de hoy para la despedida. Idilio en el café. Ahora me pregunto, si es que toda la vida hemos estado aquí. Pongo ahora mismo la mano ante los ojos, que el latido de la sangre en los párpados y el vello inmenso se confunde silencioso a la mirada. Pesan las pestañas. No sé bien de qué hablo. ¿Quiénes son rostros vagos nadando como en un agua pálida, estos aquí sentados con ojos vivientes? La tarde nos empuja a ciertos bares o entre cansados hombres en pijama. Ven, salgamos fuera, la noche. Queda espacio, arriba, mucho más que las luces que iluminan a ráfagas tus ojos agrandados. Queda también silencio entre nosotros. Silencio. Y este beso, igual que un largo túnel. Jaime Gil de Viedma.
Sale a tiempo en la onda de iniciativas sociales y sindicales defensoras de derechos. Es necesaria una unidad de acción internacional diversa para lograr más libertad, justicia y democracia. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, @ La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, @ La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, @ Luna Sale a Tiempo.
Rigor en la información.
Se trata de un país en el que se obliga a las niñas a casarse a una edad temprana, se las excluye de los colegios y se las expone a la violencia sexual.
Opinión ciudadana.
Dicen que ha bajado el paro, que me lo digan a mí. Yo llevo 5 años parada. Estoy trabajando en B porque tengo un hijo de 4 años.
Dice un proverbio bateque, los ríos se llenan con pequeños arroyos.
La luna sale a tiempo, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.